Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a nuestra programación de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este día viernes 15 de mayo del año 2015. Estos son algunos de nuestros titulares. En Nepal se hallan los restos del helicóptero estadounidense desaparecido en operación humanitaria. El presidente Barack Obama ofrece el apoyo de Estados Unidos a las naciones del Golfo Pérsico en caso de que su seguridad se vea amenazada. El presidente de la Cámara de Representantes descarta acciones para recortar el presupuesto de seguridad en el transporte en Estados Unidos. Y en Los Ángeles murió el rey del blues, B.B. King, un ícono de la música que deja un profundo legado. Vamos a empezar con la programación de Estudio 45 y el desarrollo informativo. Autoridades en Nepal reportan el hallazgo del helicóptero militar estadounidense que desapareció durante operaciones de ayuda humanitaria. Luis Alberto Facal tiene el informe.
El ejército de Estados Unidos dijo que un equipo ha identificado los restos de un helicóptero que se estrelló en Nepal cuando llevaba ayuda a las víctimas del terremoto del mes pasado y que han encontrado tres cuerpos en las cercanías. El ministro de Defensa de Nepal había informado horas antes sobre el descubrimiento de la aeronave desaparecida el martes con 8 personas a bordo en un área montañosa en el centro este del país, en el que se cree no ha habido sobrevivientes. El helicóptero, un UH-1, llevaba a 6 infantes de marina estadounidenses y 2 soldados nepalíes. Las autoridades buscan todavía los otros 5 desaparecidos. El helicóptero había estado llevando arroz y lonas al poblado de Charikot, una de las zonas peor afectadas por el terremoto del martes. Los marines hicieron la entrega y se dirigían a otra localidad cuando la nave perdió contacto. Unos 300 soldados estadounidenses han estado apoyando la misión de ayuda en Nepal, la cual incluye 3 helicópteros UH-1, 4 helicópteros Osprey MB-22B, 2 aviones Hércules y 4 aviones de carga pesada C-17. El helicóptero accidentado pertenecía al Escuadrón 469 de Camp Pendleton, en California. Desde La Voz de América, en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El presidente Barack Obama se reunió en Camp David con líderes de 6 naciones del Golfo Pérsico y les ofreció ayuda en caso de que su seguridad se vea amenazada. Este es el informe con Tony Cano.
El presidente Barack Obama es el anfitrión de 6 líderes y funcionarios de alto rango de los países del Golfo en una cumbre que se realiza durante lo que él llama tiempos muy exigentes. El viceasesor de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos valora sus lazos de seguridad con el Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que hay un aprecio por la forma en que el tratado nuclear que perseguimos tiene una transparencia sin precedentes en las inspecciones asociadas con el acuerdo y además de estrictas limitaciones muy reales. Las preocupaciones tienen que ver más con las actividades iraníes en torno a la región y el prospecto de un alivio a las sanciones que tendría que ser parte de cualquier acuerdo en el contexto de qué está haciendo Irán alrededor de la región. Rhodes agregó que se quiere trabajar en una cantidad de temas para desarrollar su capacidad de trabajar unos con otros y su capacidad para trabajar juntos con Estados Unidos. Queremos un resultado de esta cumbre para ser socios del Consejo de Cooperación del Golfo, teniendo la capacidad de proveer asistencia a sus propias defensas marítimas y contribuyendo más a la estabilización del espacio marítimo junto a nosotros y a otros países en una parte del mundo en la que no hay básicamente solo conflictos internos, sino que también es crucial para la economía global. El diálogo comenzó con una cena en la Casa Blanca el miércoles y siguió este jueves en Camp David, la casa de retiro presidencial a unos 100 kilómetros al norte de Washington, en el estado de Maryland. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Cuando volvamos, estaremos hablando de lo que se está investigando a propósito del accidente del tren de Amtrak. Enseguida volvemos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y se los anticipamos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, hizo frente a algunas críticas según las cuales parte del problema que causó la tragedia del tren de pasajeros de la empresa Amtrak, financiada por el gobierno, se debe a la falta de fondos en programas clave para el mantenimiento de la seguridad de los trenes y de los rieles. Boehner no ocultó su incomodidad e interrumpió a un reportero durante la rueda de prensa habitual que ofrece los jueves.
Well, obviously it's not about funding. The train was going twice the speed limit.
Bueno, obviamente no fue por falta de fondos. El tren iba a exceso de velocidad. El dinero está ahí. No se ha quitado dinero a la seguridad ferroviaria y esta primavera la Cámara aprobó un proyecto para autorizar a Amtrak y a muchos de estos programas. Me cuesta imaginar que haya gente que muerda el anzuelo en referencia a la cantidad de cosas sin sentido que se andan diciendo.
Entre tanto, la Junta de Seguridad del Transporte Nacional continúa investigando esta tragedia en la que murieron 8 personas y más de 200 resultaron heridas. Varios pasajeros han sido sometidos a cirugías de cadera, brazos y manos. El sistema de trenes Amtrak ha sido criticado por lo que algunos dicen son los exorbitantes precios que cobran en ciertos segmentos del corredor noreste de Estados Unidos, como por ejemplo de Washington a Nueva York, donde se produjo el accidente, en comparación al servicio que proveen. Muchos pasajeros se quejan del retraso en el horario de los trenes y la falta de mantenimiento, también en cuanto a la limpieza, sin contar el hecho de que no hay cinturones de seguridad en los asientos. Según los expertos, parte del problema se debe a que Estados Unidos nunca ha tenido una verdadera cultura de uso de trenes, como sucede, por ejemplo, en Europa. Y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, realizará en junio un viaje oficial a Colombia y Brasil. El Departamento de Comercio anticipó que la agenda de la funcionaria incluye reuniones con líderes políticos y empresariales para abordar mecanismos que permitan a Estados Unidos profundizar sus relaciones comerciales con Colombia y Brasil. Según Pritzker, el enfoque del gobierno del presidente Obama hacia las Américas puede producir una nueva ola de comercio que puede estimular toda la región occidental para hacerla globalmente más competitiva. Esta es la primera visita que realiza Pritzker a Sudamérica desde que tomó posesión del cargo en 2013. Hace unos días y durante un evento que se realizó en Miami, la secretaria Pritzker destacó la fortaleza de las relaciones de Estados Unidos con varios países latinoamericanos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y en materia informativa, continuamos en Estudio 45. Los senadores Marco Rubio, republicano por Florida, y Robert Menéndez, demócrata por New Jersey, se reunieron ayer en el Capitolio, aquí en Washington, con las esposas de los líderes opositores venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos actualmente encarcelados. La entrevista de Lilian Tintori y Mitzi Capriles con los senadores se produjo cuando se espera que el expresidente del gobierno de España, Felipe González, comience una visita a Venezuela para asesorar en la defensa de López y Ledesma. Esta visita está anunciada para el lunes. Rubio y Menéndez expresaron su apoyo a las esposas de estos dos presos políticos, que estuvieron acompañadas por la abogada venezolana Tamara Suju, también de visita aquí en Washington para recibir el premio de la Fundación Nacional por la Democracia. Rubio calificó a Tintori y Capriles como valientes líderes de Venezuela y afirmó que merecen un fuerte apoyo de Estados Unidos y una aplicación más robusta de las sanciones a 7 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Tuvo similares expresiones, por supuesto, para sus esposos, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Por su parte, Lilian Tintori expresó su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por el envío esta semana a Caracas y por segunda vez en 2 meses del consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon. Y a propósito de este mismo tema, vamos a irnos hasta Caracas a tomar contacto con nuestra colega y corresponsal en esa nación sudamericana, Aymara Lorenzo. Como siempre, te doy la bienvenida, Aymara. Te saludo con los muy buenos días en viernes. Y quisiera que me anticipes, ¿qué es lo que se dice, qué es lo que se habla a propósito de la anunciada llegada del expresidente Felipe González?
Muy buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. Está prevista, por cierto, su llegada para este lunes. Ya el propio Felipe González, ex jefe de gobierno español, ha confirmado que tiene el boleto. Aquí en Venezuela, en la Asamblea Nacional, pues se promovió una declaración de persona no grata a Felipe González. Esto, pues hasta el momento, no le impediría ingresar a Venezuela. Lo que no está claro es si el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien integraría a la defensa técnica de Antonio Ledesma, según presentaron ya la documentación necesaria sus abogados defensores ante el tribunal, pues no se sabe si tendría posibilidad de visitarlo en la cárcel de Rabo Verde, donde se encuentra. La legislación venezolana establece la figura de consultores técnicos en el desarrollo de un juicio, pero la propia fiscal general de la República de Venezuela ha dicho ya que no podría incorporarse Felipe González a la defensa porque pues esto es contrario a la normativa venezolana según su interpretación.
A propósito, Aymara, se anunció que Felipe González estaría también acompañado por otros exmandatarios latinoamericanos, pero al parecer la mayoría de ellos no estará en Caracas.
En efecto, el anuncio lo hizo Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, este martes. Sin embargo, tanto Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, como Ricardo Lagos, expresidente de Chile, y Fernando Enrique Cardoso, posteriormente a este anuncio, dijeron que no tenían previsto venir a Caracas a acompañar al ex jefe de gobierno español. Desconocemos qué pasó exactamente allí, si es que, hay información que manejen los expresidentes ya de cómo serían las condiciones de su presencia aquí en Venezuela y esto habría motivado declinar esta visita, porque el anuncio fue hecho formalmente por el abogado defensor de Antonio Ledesma.
Bueno, y paralelamente a ello, ¿cuál es la situación que en este momento se vive en Venezuela en relación a la situación de la economía? Escuché un informe tuyo, Aymara, en la que mencionabas que debido a la difícil situación que enfrenta el gobierno, se han tenido que retirar ciertos fondos que tenían en organismos internacionales.
En efecto, se trata de los recursos que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Y lo que destaca es que por primera vez en 15 años, el Banco Central de Venezuela, el ente emisor, retiró recursos de las reservas internacionales. Y esto no se conoció por Venezuela, sino por información publicada en el portal del Fondo Monetario Internacional, que refleja que el retiro fue de $383 millones, lo cual significa un descenso en las reservas internacionales de Venezuela de 2.259 millones de dólares a 1.982 millones de dólares. Hasta el momento el gobierno no ha hecho ningún comentario, no ha emitido ninguna información relacionada a esto, pero lo que sí destaca es que las reservas que tiene Venezuela en este momento son las más bajas reportadas en los últimos 12 años por el Banco Central de Venezuela. Por cierto que a esto hay que agregar que el mismo gobierno ha dicho que los ingresos en divisa para Venezuela se han reducido a causa de la baja en los precios del petróleo, y también el sector privado ha denunciado que Maduro ha dado prioridad al pago de los bonos de la deuda externa y no al pago de la deuda comercial que tiene en el país, que supera los 10 mil millones de dólares, y esto por supuesto incide directamente en los niveles de producción y en el abastecimiento de bienes de consumo a los venezolanos.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, que tengas un excelente fin de semana y el lunes nos reencontramos, si te parece. Un abrazo.
Igualmente para ti y para todo el equipo y por supuesto para la audiencia. Feliz fin de semana.
Gracias. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Estados Unidos y Cuba sostendrán un nuevo encuentro para discutir el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 21 de mayo aquí en Washington. Ambos países confirmaron la cita y el Departamento de Estado destacó los beneficios de contar con una embajada en la isla del régimen comunista. Ayer en la conferencia diaria de prensa se habló del tema, aunque aún no se había confirmado la fecha. Sin embargo, nuestro colega Alejandro Escalona preparó este reporte.
El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que aún no hay fecha específica para una reunión con representantes del gobierno cubano, en teoría para la próxima semana, con el propósito de continuar estudiando la reapertura de embajadas en La Habana y Washington.
We have been planning for a meeting next week.
Hemos estado planificando una reunión para la próxima semana. No tenemos fecha específica que anunciar en este momento, pero lo haremos cuando ambas partes hayan confirmado. Seguimos trabajando con el gobierno de Cuba para restablecer relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas. Creo que es algo que interesa a ambos países. Esta semana, al despedir al visitante presidente francés François Hollande en el aeropuerto José Martí de la capital cubana, el presidente Raúl Castro sugirió que próximamente podrían reabrirse las embajadas una vez que, oficialmente, Cuba sea retirada de la lista de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo. El Departamento de Estado respondió de inmediato diciendo que en este caso no se trabaja en función a fechas o plazos y que por el momento no hay nada que anunciar. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y continuamos en Estudio 45. El Reporte Mundial de los Niveles de Felicidad 2015 se enfoca en el impacto de la economía para los residentes de 158 países en el mundo. Celia Mendoza tiene este reporte.
Bailando y cantando, este coro de policías rusos no solo hablan de felicidad, la contagian. Un sentimiento que podría parecer abstracto, pero que es analizado en el Informe Mundial de la Felicidad 2015, donde la lista encabezada por Suiza y seguida por Islandia, Dinamarca, Noruega y Canadá evalúa el impacto de la crisis económica de 2007 en la felicidad.
En algunos países ha reducido la felicidad, pero en otros la felicidad ha incrementado.
Claire Bolger, editora y coordinadora del Reporte Mundial de Felicidad en conversación con La Voz de América, explicó la relación entre los ingresos ingresos de las personas y su felicidad.
Lo que encontramos es que un nivel básico de ingresos es importante para lograr suplir necesidades básicas como comer, pero después de un cierto nivel, los ingresos realmente no importan para ser feliz.
Aparte del dinero, el reporte enfatiza la importancia de la honestidad, buena salud y la confianza para la felicidad de las personas, que inclusive tras desastres naturales o crisis económicas, no han reportado una significativa decaída de sus niveles de felicidad.
En la lista de 158 países, Latinoamérica se destaca con México en el puesto 14 por delante de Estados Unidos, que ocupa el lugar 15, y Brasil el 16, mientras Venezuela, a pesar de sus problemas económicos y de seguridad, ocupa el puesto 23.
América Latina constantemente registra niveles más altos de felicidad, inclusive más allá de lo que los factores de análisis pueden explicar. Es algo interesante para investigar. ¿Por qué sucede esto?
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y continuamos en Estudio 45. Los centros para detención de inmigrantes deben cerrarse, advierte un grupo de abogados que junto a otras organizaciones se unen a esta campaña. Daniel Carrillo, de la organización Enlace, conversó con nuestra colega Mitzi Macías para explicar detalles sobre estos sitios que están en todo el país.
Daniel, ¿cuáles son las condiciones que han encontrado en el Centro de Detención Familiar Dile y qué es lo que ustedes están demandando como parte de esta campaña?
Sí, lo que hemos encontrado es que Dile está en un sitio que es muy tóxico por el petróleo que están sacando alrededor. Entonces, la agua que está disponible para la gente dentro del centro de detención no es muy saludable. Pensamos que es tóxica. Gente adentro ha dicho que sabe a plástico, es agua muy salada. Entonces, obvio, no tienen acceso a agua potable para tomar. Y ya además, para los niños que están ahí detenidos, no hay espacios para ellos, para que puedan desarrollarse, para que puedan jugar. Entonces, ellos están en una cárcel.
¿Aproximadamente cuántos niños y mujeres están detenidos en este centro?
Pues la capacidad es de 2,400, el centro de detención.
¿Y está su máxima capacidad actualmente?
Actualmente no está. No tenemos los números ahorita fijos, pero sabemos que cada 45 días están anexando 480 más familias, mujeres y niños, hasta que lleguen a su capacidad.
A raíz del trabajo que ustedes están realizando y que han tenido la oportunidad de ingresar a este centro de detención, ¿qué es lo que ustedes están demandando?
La libertad para todas las madres y los niños que están dentro de este centro. Son familias refugiadas que vienen aquí a través de la única forma legal que pueden, que es llegar a este país pidiendo pues ser refugiados y poder mantenerse aquí legalmente. Antes no los mantenían en una cárcel, los dejaban quedarse con familias, pero lo que han estado haciendo, cambiaron de póliza y las fianzas están hasta $10,000, cantidad que no se puede pagar como familia refugiada. Y entonces muchos tienen que mantenerse en la cárcel esperando su fecha delante del juez.
¿Cuál es el promedio de tiempo que estas personas están manteniéndose detenidas en estos centros?
De meses a años. A veces es indefinido porque no es una prioridad para el país. Y como miramos que las corporaciones, las instituciones privadas están muy metidas en esto, ellos quieren tener gente por el tiempo máximo que se puede, porque ellos están ganando cerca de 200 a $300 por familia al día. Entonces ellos están cabildeando para pólizas para que esas familias estén ahí aún más tiempo de lo que se debe.
¿Ustedes coinciden con los obispos católicos que precisamente acaban de mencionar que ellos están pidiendo que se desmantelen este tipo de centros de detención para familiares para familias y niños especialmente?
Sí, estamos de acuerdo con eso. No vemos ninguna necesidad para tener centros de inmigrantes, prisiones. Hay formas mejores para atender este tema.
¿Cuáles son las alternativas que ustedes estarían presentando para poder sustentar lo que están pidiendo de que se cierren definitivamente este tipo de centros de detenciones?
Pues esos centros existen porque hay prisiones privadas que trabajan con políticos. Es una colaboración corrupta que crea pólizas anti-inmigrantes. Necesitamos pólizas pro-inmigrantes. Necesitamos una reforma humana para que haya una manera para que gente pueda venir legalmente al país, y para los que están aquí indocumentados puedan legalizarse.
¿Consideras entonces que estos centros, más de velar por la seguridad, son un completo negocio?
Sí, eso es un negocio, nada más, nada menos. Un negocio, y los políticos y las empresas están ganando millones a tener estos en servicio. Y lo que se está haciendo es que se está criminalizando más y más la comunidad por delitos que antes no eran delitos.
Era Daniel Carrillo de la organización Enlace hablando con Mitzi Macías sobre la campaña que busca el cierre de los centros de detención para inmigrantes.
Desde Washington, Estudio 45.
Y el legendario guitarrista estadounidense B.B. King, considerado uno de los más influyentes músicos de blues de todos los tiempos, murió a los 89 años de edad. El rey del blues murió pacíficamente mientras dormía el jueves por la noche en su casa en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, en el oeste de Estados Unidos, según dijo su abogado.
Hey, Merry Christmas, baby. I've got good music on my radio. I would love to hug and kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe.
Durante su carrera, que se extendió por más de 70 años, King ayudó a popularizar el género blues e influenció un sinnúmero de otros músicos de rock y blues con su profunda, enternecedora voz y su característico estilo vibrato de guitarra acústica. Con él nos vamos, terminamos. Gracias a Gesell Tobías en la producción general, a Flavio Villacorta y su invaluable apoyo, a nuestros ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Y nos vamos con B.B. King y esta interpretación con YouTube, When Love Comes to Town. Que tengan un buen fin de semana. Love came to town.